Advertencia. El siguiente programa utiliza lenguaje metafórico y melindres quevedianos. Por lo tanto, se ruega terminantemente a los froilanes relinchar en otros potreros. Radio Continental no olvida.
La venganza será terrible.
Un ciclo admirado por los insensatos, despreciado por los mercaderes y premiado por los que no lo escucharon nunca.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que no se agacha cuando vienen los indios. Guillermo Estronati, el que no se levanta cuando ya pasaron. Y Gabriel Rolón, el indio.
La venganza será terrible.
Plagios fieles, sabidurías diminutas, ripios serviciales, sobresaltos proféticos, ilustrabotismo progresista. Producción, Daniel Naveso, Nicolás Tolcachier. Producción en estudios, Fabiana Segovia. Operación técnica, Edgardo Miravalle, Daniel Añón y Diego Garnero. Coordinación general, María Laura Franco. Y ya llegan, procedentes de ninguna parte, con sus mentes baldías y su vocabulario en bancarrota, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en nuestro querido Café Tortoni de Buenos Aires. El programa comienza, como siempre, con unas consideraciones de Guillermo Estronati.
Adelante, Guillermo. Auspicia la venganza será terrible. Lotería de la provincia de Buenos Aires. La emoción de jugar y ayudar. Nos protege Swiss Medical Group. Lo único que no cubrimos es lo que nunca te va a pasar. Provincia Seguros, 0810-2222-444. Vamos a estar ahí cuando más nos necesites. Alejandro Dolina.
A saludar, querido Rolón.
Bueno, Alejandro, voy a saludar al pianista Miguel Ángel Cagliani, a nuestro amigo Norberto Taguile, padre de Ruth. Voy a saludar también a María Eugenia, a Diana y a Pablito Díaz, compañero de fútbol.
Bueno,
saludamos a Silvio Vivas, a Jorge Libertino, a Luis Bordenave y también a Nancy y Diego de la ciudad de La Plata.
Correos electrónicos tengo. Mariana Cirulo tiene 19 años, es de Mataderos y escucha el programa desde hace muchísimo. Y en su familia lo escuchan a la noche y después al mediodía porque les gusta mucho. Qué tanto ni qué tanto. Bueno, además quiere casarse conmigo. Hace. Porque Lina Parera, muchas gracias por tu correo. Bueno, ojalá. Bueno, sí, pide una contestación. Verónica de Rosario dice que se quedó en la casa. Estuvo adentro de la fuera, porque se quedó en la casa. Pero le gustó mucho el programa. También de Rosario es Marina. El otro día dice, leí en un diccionario de música que nada se improvisa. ¿Vos qué opinás? Espero me ayudes a combatir semejante afirmación. No creo, más bien le voy a ayudar a aquellos a quienes se combate, me parece, porque yo tampoco disfruto mucho de la improvisación. El amigo que toca el violín, aquí en esta cortina, Fritz Kreisler, dijo una vez que el arte tenía dos enemigos, la rutina y la improvisación. Y con respecto a la improvisación en la música, en verdad no es tal cosa en general, sino que es justamente una rutina. Mire que es una mezcla de rutina y de improvisación. De rutina porque se sigue un camino previsto, totalmente imposible de vulnerar, de secuencias de acordes. Uh-huh. E improvisado porque dentro de esos acordes se ponen notas que basta que formen parte del acorde o de la escala correspondiente. Claro, de luego, quienes con esos límites hacen algo más o menos bueno. Además hay que hacerlo en ese momento. Quiere decir que no hay una cosa menos libre que esa improvisación, que esa clase de improvisación, ¿no? Estoy refiriendo a la improvisación de un blues con él, de 12 compás y los tipos van a tocar, y algunos son los que no. Pero no hay una cosa más rigurosa que esa. Los acordes tienen que ser siempre esos, y no otros. Y el camino entonces que sigue el improvisador es muy estrecho. La verdadera improvisación no se utiliza ahora. Que era directamente, lo usaban mucho los románticos, Liszt, por ejemplo, de Chopin, que improvisaban todo. No es que improvisaban sobre el rack de la calle 12 y le daban, ponían muchas notas. No, improvisaban todo. Se les ocurría algo en ese mismo momento. Pero de todos modos, a mí me pasa lo mismo que con los payadores. Lo que es más admirable es cómo hacen para resolver en tiempo perentorio unos rigores, pero no los versos que salen. Con la música lo mismo. Es admirable cómo resuelven una situación difícil desde el punto de vista musical. Así me atrevería a decir que un poco absurda. Un poco absurda también la situación del payador, que tiene que ser una décima en cero minuto. Y entonces nos fascinamos por la forma en que resuelven sus problemas, pero ni la poesía ni la música son igual. Prefiero más bien, esto ya le estoy diciendo una preferencia personal que no tiene nada interesante, ¿no? O sea, que a mí no me gusta charlar sobre el personal, pero puedo decir que me gusta la música mucho, porque si no, nunca lo tocamos igual, en verdad siempre lo tocan igual, nunca lo tocan distinto. Nosotros tocamos este tanque, o cumbia, o lo que sea. Y si usted sabe, nunca, dos veces no la tocamos igual, queriendo decir que hay una permanente actitud creativa. Quiere decir que nunca lo han tocado distinto, que se han conformado con los arreglos, que con lo que había, con cómo es el tango, a la parrilla, como se llama.
Sí.
Y entonces lo tocamos, y ¿qué es lo que lo hace distinto? Que por ahí un día el último acorde le ponemos una sexta, no sé. Otro día lo hacemos más ligero. Yo no sé si eso es un cambio que merezca la pena hacerse. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Perfectamente.
No, yo creo que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Pero el cambio que podría hacerse es tocar otro tango. Ese es un cambio.
Y aún así,
o hacer un arreglo pensado, meditado y verdaderamente modificador y enriquecedor. Uh-huh. Pero eso es tocarlo un día más ligero, otro con menos notas, otro con un solo que se le ocurrió al del bongó. ¿Qué sé yo? No sé, a la gente le gusta eso, a mí no. A mí no, un tipo aparece un solo de batería de 4 minutos.
Por el cual siempre estalla un aplauso inexplicable.
No, es muy explicable, toca fenómeno el tipo.
Sí, pero se calza.
No estoy seguro de eso, no estoy seguro. Digo esto desde mi total ignorancia del asunto, pero bueno. Emiliano, en el programa de ayer, después del segundo bloque, escuché un tema de piano, y no pude saber de quién era, de Erik Satie. Mira, de Erik Satie. En Río Cuarto, Daniel del Imperio dice que le van a decir al Turco Hueve que nos lleven para allá, ¿eh? Ojalá.
Bueno.
Natalia San Pietro, que es de Rosario, felicitaciones por el programa de la otra vez. Daniel Oliveira, en cambio, vive en Suecia, en la ciudad de Lund. Bueno, muchas gracias. Acá, la oyente llamada Guy será Guillermina, ¿no? Vaya a saber. Bueno, está en La Plata desde hace 4 años y nos agradece lo que ella supone es una virtud artística que tenemos. Muchas gracias.
Los teléfonos de La Venganza en Radio Continental, atendidos por Soraya, 4999-0590 y 011-4999-1500. Provincia ART, líder en protección y seguridad para todos los trabajadores, presenta este bloque inicial en La Venganza Será Terrible.
Más milagros chinos, ¿eh? El otro día tuvieron mucho éxito. Mejor dicho, uno solo tuvo éxito, el del tipo que se arrancaba la cabeza y se guardaba los regalos que le hacían en el agujero. Ese es un buen milagro. Estaban registrados estos milagros por aquel Baiguan o Departamento de las Historias, una institución gubernamental que perseguía los sucesos maravillosos para incluirlos en un documento general. La idea era que un milagro quería decir algo. Entonces era conveniente anotarlo,
registrarlo
y después ver si podía uno establecer una interpretación. Y contaremos algunos episodios de este mismo departamento, de esta misma oficina. Un hombre llamado Liu Poyu, mercader de Shantung, solía recitar una oda dedicada a la diosa del río Lo. Cuentan que Liu siempre decía entre suspiros, qué hermosura de mujer pa' esposa, decía el hombre llamado Liu Poyu. y pensaba precisamente en el personaje de la oda que solía declamar. Es como quien se enamora de, por ejemplo, de aquella vaquera de la Finojosa, de personajes de poesías. Parece que la mujer de Liu un día lo escuchó recitar y luego lamentarse de la ausencia de la dama que protagonizaba la oda, y se sintió despreciada. Se sintió que su marido prefería a un personaje de poesía. Lo cierto es que, en verdad, la pobre mujer no recibía ni un solo halago por parte del esposo. Entonces, despechada, se tiró al río y se ahogó. Así eran las esposas chinas. Uno leía demasiado una poesía cuyo objeto de homenaje era otra mujer, y la mujer de uno se tiraba al río. Algunas noches después de aquella muerte, la esposa se le apareció al mercader Liu en sueños y le dijo: querías casarte con una diosa, ahora soy una. Custodio las aguas en las que me arrojé, a las que me arrojé. Se había muerto y allá en el otro mundo le habían conseguido un puesto de ninfa, si me permite la expresión, en custodia de las aguas donde murió. Y sucedió que durante el resto de su vida Liu, aquel mercader, no se atrevió a cruzar por un río o por un arroyo. Nunca pudo cruzar un curso de agua. Cada vez que pasaban mujeres por aquel río en el que se arrojó la esposa de Liu, río que desde entonces empezó a llamarse Vado de la Mujer Celosa en Shantung, las mujeres tenían que ocultar el rostro o arrugar su vestido. De lo contrario, se producía una tormenta, pues la mujer esta que custodiaba aquella corriente de agua se ponía celosa de la belleza de las jóvenes que cruzaban el agua. Si las mujeres que lo cruzaban eran feas, podían cruzar así nomás, ¿no? Sin taparse la cara, porque la diosa de aquel curso de agua no tenía celos. Se dice también que las mujeres que osaban cruzar el cauce sin velarse y no provocaban ninguna tormenta, desde luego salían tristes por la otra orilla porque tenían una garantía cabal de que eran feas. Me gustó ese río, ¿eh?
Sí. Sí. Incluso cuando uno tiene dudas sobre una mujer, ¿no?
Claro.
¿Será linda, será fea?
¿Usted tiene dudas?
No, nunca.
Yo jamás.
Nunca.
Bueno, lo que no significa que opinemos lo mismo.
Exactamente.
El príncipe Xi Tung, de la primera dinastía Song, tenía docenas de concubinas y jugaba esto el tipo, un poco maniático, ¿no? Las hacía pasar sobre una cama en la que había desparramado ahí unos talcos de incienso. Las damas, que eran muy livianitas y en consecuencia dejaban escasa huella en el polvo, recibían como recompensa collares de perlas y el homenaje viril del príncipe. En cambio, las damas que dejaban huellas profundas por ser robustas eran expulsadas del palacio o puestas a dieta con instrucciones de reducir el peso. En una oportunidad, el príncipe Xi Tung hizo pasar por su cama empolvada a una dama hermosa que no había registrado entre sus numerosas concubinas. Y esta mujer transitó el lecho principesco y empolvado sin dejar ninguna huella, tan delicada era. Maravillado, Xi Tung la quiso para sí y fue a abrazarla extasiado. Sus brazos rodearon la nada. La bella etérea espectral saludó sin palabras y se esfumó tras lanzar una sonrisa. El príncipe quedó triste. No hubo, aseguraron los funcionarios, ninguna dama que dejara huella más profunda, no en la cama, sino en el corazón de Xi Tung, que aquella dama hermosa, fugaz e inaprensible. En el departamento de las historias, no solo figuran sucesos como los que contamos, también aparecen unas precisiones sin ningún desarrollo, pero que son interesantes. Mire usted, Su Wang era un hombre que solía mostrar sus artes por las ciudades del reino de Wu, de la provincia de Wu. Parece que plantaba semillas de peral, de palma o de castaño, y al punto ya habían dado sus frutos. Al minuto esas semillas ya habían dado sus frutos, y el mismo Su Wang se comía esos frutos. Lo curioso, anota el departamento de historias, sin hacer ningún comentario, era que por todos los frutos que se iba comiendo, otros tantos les desaparecían a los mercaderes de frutas de la región. Otro. En la provincia de Qi, en tiempos de la dinastía Han, el príncipe Xian salió de casa. Vio un jabalí enorme. Estaba a punto de dispararle cuando el jabalí se paró en dos patas y suplicó que no lo matara, en perfecto chino. Dijo, por favor, señor, no me mate. Pero Xian, más asustado aún, disparó su flecha y mató al jabalí parlante. Es una historia extraordinaria. Verdaderamente extraordinaria. Cada vez que un cuentista refiere la súplica de un animal a punto de ser cazado, estas súplicas dan resultados. Al descubrir el carácter parlante de la presa, el cazador amaina en su furia y la deja marchar. En este caso no, el jabalí pidió, por favor no me mate, y el tipo más todavía le encajó un flechazo. Porque si ya le tenía miedo a un jabalí, calcule lo que no sentiría por un jabalí parlante. Creo que hizo muy bien. Si a mí me ataca un león y yo le voy a tirar y el león me dice no me tire, le tiro dos veces. Última historia. Una noche allá en el 434 después de Cristo, en tiempo de la primera dinastía Song, la banda del ladrón Li Long hizo una partida de saqueo por las aldeas. Por ahí lo atacó el comandante de la subprefectura de Moling, que se llamaba Tao Hixi. Tao Hixi. Y Tao Hixi tuvo éxito porque la banda de Li Long cayó presa. En el grupo de apresados se encontraba una mujer, una hermosa cantante cuyo nombre se ha perdido, también con esos nombres quien no los pierde. Pero esta cantante...
los tira.
Claro. Esta cantante nada tenía que ver con los ladrones. Estaba paseando cuando la rodeó para halagar su canto la banda de saqueadores. La mía estaba cantando, qué sé yo. Vinieron los ladrones y dijeron, che, qué bien canta usted. Tao, el comandante de la subprefectura, la vio entre ellos, entre los ladrones, calculó que pertenecía a la banda y la mandó con los demás al calabozo sin molestarse en saber qué había sucedido. Los ladrones de Li Long y la cantante fueron ajusticiados. Pero el espíritu de la dama se vengó delicadamente. El comandante de la subprefectura vivió hasta el último de sus días con una melodiosa voz que lo acompañó siempre cantando la misma canción. Esa voz era perceptible por él y por los que se le acercaban. Cualquiera que pasaba junto al comandante Tao oía el canto de aquella dama muerta. Tao Hixi, el comandante de la subprefectura, enloqueció, previa expulsión de sus funciones por los inconvenientes que generaba su presencia musical. Extraordinario, extraordinario. Los detalles son extraordinarios. No que se oía la voz de la muerte, eso no sé, ahí terminaría cualquier gil la historia. No, lo echaron del laburo. Lo echaron del laburo porque donde se sentaba empezaba a cantar la mina y había unos líos bárbaros. Por ahí tenían que acechar a una banda de ladrones. Y la dama se ponía a cantar y todos salían corriendo, molestaba en las denuncias. Y además se volvió loco, calcule, ¿no? Uno. Ya oír cantar a alguien por más de 3 minutos es enojoso. Toda la vida me imagino que debe ser terrible. Esta es la última de las historias pertenecientes al Departamento de Historias, el Baiguan, esta institución gubernamental de la China. ¿A quién quiere dedicar esto?
A aquellas mujeres tan bonitas, Alejandro, que para cruzar el río tenían que asearse un poco, que cubrirse,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Sí. Sí. Yo no sé a quién, a quien te quiera, no importa. A todos los que trabajaban en el Departamento de Historias, estos funcionarios, funcionarios que como todos los funcionarios chinos debían ser poetas.
Claro.
Tenías que ser poeta para ser funcionario. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos y al de la discoteca le gustó la historia que a mí menos me gustó, que es la de la mujer que no deja huella en la cama empolvada. A mí me gustan las mujeres que dejan huella.
Sí, sí.
Sí, no, no. Ese carácter espectral, esa frialdad que parece ausencia,
esa distancia perpetua, esa fragilidad afectada, no me seducen tanto como una contundente pimienta que deja huellas en el corazón y en la cama entalcada.
Uh-huh.
Así que no comparto la idea del discotecario, pero a él le pareció que aquella que no tenía peso era divina. Le pareció que ser divino era no tener peso. Y está bien. El tango que escucharemos está bien para él. Él sale con las que no tienen peso.
Bueno,
no quiero decirle con quién salgo yo.
Presenta este bloque con gacetillas, cartas, invitaciones y mensajes de la audiencia.
Sí, por favor. El domingo 7 de marzo a las 17:30 horas, con entrada libre y gratuita, se presenta el espectáculo Cuentos de Colección, Travesía Narrada, donde se contarán cuentos de Chekhov, Carver, Saki, Calvino, Girondo, por Georgina Parpañoli, con dirección general de Juan Parodi, en el Museo Eduardo Sibori, Avenida Infanta Isabel 555, frente al Rosedal de Palermo.
Quiero agradecer a las personas que han estado hace un rato en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, donde hemos cantado en ocasión del Festival del Tango de Buenos Aires. Nos ha ido muy bien. Ha estado con nosotros Lito Cruz, Federico Mizrahi, Karina Berlegui, Ruth Ataguile, María Marta Pizzi, los muchachos del coro, los tres guitarristas, Soria, Salmone y Juárez. Así que hemos sido muy felices porque son gente que aman mucho lo que hacen y lo hacen muy bien. La sala estaba casi llena, en realidad quedó gente afuera, pero entrando luego uno captaba que había algunas localidades vacías, producto del sistema que se utiliza, que es el dar entradas a quien las pidiere en tiempo y en forma adecuada, y luego no salir de esa posibilidad. O sea, si vos tenés la entrada, entrás. Si no vino nadie, porque los que sacaron entradas
se arrepintieron
y vos estás en la puerta, no existe un movimiento destinado a una segunda selección, ¿no? Yo, si fuera responsable de ese teatro, trataría de que fuera la mayor cantidad de gente posible y de ayudar a aquellos que, queriendo entrar, no logran hacerlo, siendo que hay algunas entradas libres.
Uh-huh.
Pero parece que todavía ese plan artístico no figura en las intenciones de las autoridades del teatro, como yo mismo he podido comprobar algunas veces. Yo me acuerdo un día cuando fui a participar de la presentación que hizo Ernesto Sábato de su fundación, no dejaron entrar a personas que venían conmigo, pero no los empleados, que son personas estupendas. El mismo director del teatro se encargó de impedir la entrada de esa gente. Así que yo quiero agradecer a todos los que trabajan en el San Martín y desearles un pronto cambio de autoridad.
Bueno. Muy bien, Rolón, ¿algo más?
Sí, bueno. Se presenta Carmen Guzmán mañana.
Mañana mismo.
Mañana, sí. A las 21:30 horas en el Bar Tuñón. Queda ahí en Maipú 849, repito, 21:30 horas, Maipú 849, Bar Tuñón. Esta extraordinaria artista que es Carmen
Guzmán. Sí, claro que sí. También quiero agradecer al secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad,
uh-huh,
el amigo López, que también con la mayor amistad y humildad me fue a entregar un premio, una distinción, un pequeño homenaje por ser yo padrino del Festival de Tango, pero fue a entregar ahí al
camarín.
Sí. Nada de hacer bandera,
delante del público,
delante de la gente, para hacerse aplaudir. No, vino el tipo ahí con la
Gustavo López.
Me saludó, estaba lo más contento. Tomás, che, me abrazó y listo, me encantó.
Sí. Me encantó. Ahí en el pasillo,
sí. En el pasillo,
me dije. Sí, yo le dije que no se lo voy a olvidar en el camarín, Lina.
Haciendo bandera delante.
No se lo olvidó, ¿no?
¿Eh? No, yo lo voy a guardar. Así que fíjese, ¿no?, como hay distintas maneras de concebir estas cosas. ¿Qué pasa? Le debo estar equivocado yo.
Mañana sábado a las 22 horas se presenta Escalandrum con el Pipi Piazzolla y su trío en 1 y medio vale 4. Esto es en Suipacha 1025. Y el domingo a las 20:30 horas se presenta Gabriel con su espectáculo Predicando Blues.
Aquí, página 12, ha sacado un disco de Grela, Roberto Grela, la guitarra del tango. Lástima que los tenemos todos, pero casi es inevitable, porque somos fanáticos de Grela, Qué bárbaro, qué gran guitarrista y qué gran tipo era don Roberto Grela, qué tipo tan sabio. Bueno, aquí lo tenemos.
Además ha dicho usted, Alejandro, que encima era buen cantor.
Era, pero no, bueno, buenísimo, muy buen cantor era. En primera persona, correspondencia argentina en 2 siglos, es la compilación de Alejandra Fina y Guillermo Korn, que trae la publicación llamada Desde la Gente. Lenguaje urbano es la fotocopia de un libro de Eduardo Leone, que me envía María Villanueva a modo de regalo y que yo agradezco muchísimo. Sí.
Hemos recibido algunas publicaciones, la revista del Empleado de Comercio.
¡Oh, cómo me gusta! A ver, ¿qué salió?
La Fundación Empleado de Comercio nos envía su revista, su órgano mensual.
Momento. ¿Dónde está la gacetilla de Karina Biorlegui, que canta mañana?
Ahí está, la están buscando.
Bueno.
El periódico con opinión también llegó, de la gente del PI.
Bueno, yo agradezco la publicación Selecciones y también a esa gente, a los chicos de Sonia Posetti Quinteto, que tocaron hoy antes de ustedes.
Sí, claro.
Tocaron muy bien, realmente, y me han regalado el CD Mano de Obra. Muchas gracias.
Llegó la gacetilla de Karina Biorlegui, sábado 6 de marzo.
Mañana.
19 horas.
¿A dónde?
En la Feria de Mataderos, en Sandro de la Torre y Avenida de los Corrales. Allí está la
Karina. Mataderos canta Biorlegui,
Sí.
Es el último día en Buenos Aires de Biorlegui antes de su viaje a España, va al Festival de Granada. Así que la esperaremos con ansia para seguir con nuestras programaciones. En las próximas probablemente no esté Karina, pero a su regreso se incorporará a este pequeño elenco que tenemos. Pero vayan a verla mañana a Karina. Tengo carta de Virginia Pelayo, que agradezco muchísimo. Ha estado Virginia en el Teatro San Martín.
Ha llegado el editor, periódico del Oeste del Gran Buenos Aires.
Alba, creo que es. Me pregunta si alguna vez sería posible visitar la unidad penal número 31 de Ezeiza, donde, según parece, tengo muchas admiradoras. Sería una alegría estar que yo estuviera allí para las que están privadas de libertad. Y me dan unas instrucciones que seguiré. Por ahí podemos ir, si es posible. No sé cuál será el régimen burocrático, ¿no?, para hacer eso.
Sí, pero organizan espectáculos para las internas.
Sí, ¿no?
Sí, yo he ido a tocar ahí con Hernán, me acuerdo.
Bueno, Paula de Córdoba dice que al final se consiguió el disco, El Bar del Infierno, que le gustó. Alguien me manda un balsecito. Pero no sé, un vals para guitarra. ¿En quién lo manda?
Ahí está la
casa. Ah, aquí está, Alfredo Figuera, de Villa Madero. Bueno, después yo ya no estoy tan guitarrístico últimamente, Pero bueno, lo miraremos. Parece bien, Así. A ojito parece bien, Figuera. Acá alguien me manda una lista de números primos, de los primeros. Los primeros, hasta el 997.
La misma persona es.
¿Es la misma persona? Bueno. Y también, Alfredo Mario Figueras también es la misma persona. Viene con esta carta. Luego, no, iba a agradecer tres cosas distintas que eran...
todos juntos.
Sí, todas juntas. Son todas muy inteligentes, además. Dele.
Yo tengo mensajes, Alejandro.
Bueno, dale. Espere que... Sí.
¿Vamos?
Sí, vamos.
Bueno, Pablo de Palomar, dice, Dolina, estoy enamorado de dos mujeres.
Ajá.
Deme un consejo, las dos son casadas...
Consígase alguna otra.
Dice, las dos son casadas y con dos hijas, y da el nombre de cada una de ellas, pues yo no lo voy a dar al aire.
No, imagínese.
No se hace eso, los nombres no.
Dale.
Alejandra de Morón pregunta, Dolina, ¿se dice suponte o supone gramáticamente?
No, suponete.
Suponete.
Para mí es suponete. La tímida dice, quiero que usted sea el primero, el último, el único... Menos mal que es la tímida.
Sí.
Póngame en su agenda, en donde quiera, pero póngame. Bueno.
¿Qué tal? Rubén de Madero dice, Dolina, ¿conoce el cine Helios del Palomar?
Sí, cómo no, claro.
Bueno.
Mi vieja vivía por ahí. Silvina y Laura de Castelar, que además yo viví por ahí desde que nací. Casero, ¿no? Pero... ahora no es más cine, ¿no? El Helios. Un día casi me muero. Fui solo al cine Helios a ver, qué sé yo, un hermano. Y me enfermé.
Enfermé en medio de la película.
Se agarró el pichiruchi.
Me agarró el pichiruchi. Estaba en Palomar, no estaba en Casero. Tuve que salir para acá, me tomé el colectivo, casi me muero. Llegué a mi casa medio desmayado. Entonces mi vieja lo primero que hizo fue preguntarme qué película era para no ir a ver. Nos gustaría sacarnos una foto con ustedes. ¿Será posible? Dice Silvina y Laura de Castelar. Me acordé cuál era la película. Esplendor en la hierba.
Ajá. Están los pastores ahora en el cine, yo me
¿sí?
acá el amigo.
¿Que laburan ahí en Esplendor en la hierba?
Hicieron actores los pastores.
No, actores.
Dolina, quiero saber si efectivamente Jesucristo arrastró la cruz o es que llevaba el travesaño solamente, pregunta Aldo de Parque Chacabuco.
No, no, pregunte a mí, yo no estaba allí. Nadie lo sabe. La respuesta es que nadie lo sabe.
Uh-huh.
Algunas ilustraciones, efectivamente, como dice usted, lo presentan con el travesaño, que hubiera sido más lógico.
Sí, claro, y la cruz se formó con el palo.
Claro, bueno, el palo ya estaba enterrado, y supongo que mucho, porque tenía que sostener un gran peso. Lo más probable es que haya llevado únicamente el travesaño.
Uh-huh.
Ayer se me rompió un libro, ¿qué le parece? ¿Me lo podrán arreglar en un taller literario? Gol de Ramos Mejía.
Bueno, gracias a ese de Uruguay por lo que nos dice, muy amable usted.
Dolina, lo fui a ver al San Martín. Estuvo bárbaro. Mis más grandes felicitaciones, dice Susi.
Gracias, Rolón.
Ah, yo también fui. Susi de Congreso.
¿Dónde está Susi de Congreso?
No, es telefónico.
No, es mentira, porque para mí no es. Son gente que quiere verme contento. Y no fue. Cuando Dolina habla, declama. Ojalá que no. Tiene algo en su prosa que inspira respeto. Ojalá que sí. Sabe conjugar la filosofía de los grandes pensadores con la sabiduría más prosaica del barrio. Ojalá que no. Dice Ana de Lanús.
Que llamen, dice Eduardo aquí, los que fueron a retirar la entrada y no ingresaron. Así vamos y los pagamos porque nos quedamos fuera.
Claro, bueno, pero es lo que decimos siempre. Nos peleamos en todas partes donde vamos nosotros. Porque si no, le damos entrada y que tiene entrada que vaya. No, tiene que haber entrada y tiene que haber una segunda fila. ¿Para qué? Bueno, para que el tipo que... No es el caso de San Martín, porque en San Martín te dan dos entradas por persona. Pero en algún lugar, por ahí, Macanudo manda a los cadetes, se hace con 16 entradas y en último momento tiene algún otro programa, una salida, bien. Es así eso. Negros, somos de Ushuaia, venimos a raptarte, dicen Belén, Nato y Gini. ¿Dónde están? ¿A dónde están?
Acá abajo.
No lo van a lograr nunca.
Acá abajo.
¿A dónde?
¿Están acá? ¿Eh? Acá nomás.
Ahí está, hola, ¿qué tal?
Bueno. Dolina, le pido que le mande un beso a mi prima Patricia, que hoy cumple años y es uruguaya, lo escucha.
¿Sí?
Ella dice...
¿Es una prima uruguaya, Rolón?
No, Lorena de Campana lo dice.
Ah, hola Lorena.
Perla y César de La Plata, dice, ¿cuándo vas a hablar sobre los alquimistas?
Bueno, los felicito por la presentación en el San Martín, dice Carmen de Palermo. Estaba muy buen mozo. Bueno,
bueno,
ojalá haya cantado bien. César de Almagro pregunta si me voy a presentar en la Feria del Libro. Sí, sí, me estoy probando el traje ya.
Sí. Muy hermoso.
Julieta dice...
Elogio de suegra.
Dolina, en la opereta se habla mucho de una ilusión y me gustaría saber cómo está representada la fantasía. Muchas gracias y espero algún día tenerlos en Necochea.
Bueno, para Miguel Ángel Reynoso de Martínez, dice... Llámame al número de siempre. ¿Y quién le dice? Ah, Patricia de San Fernando. Y a mí me dice, siempre lo escuchamos. Ajá.
Bueno, aquí un amigo pide que avisemos a su familia que ha llegado bien y también que usted hable sobre los Bahamut. Dicen,
bueno, sí.
Ahí está, Perla, César, Diana y David. Saludos para todos de la segunda fila.
Negro, estoy muy feliz porque esta mañana en la cola...
Sí, el Bahamut es el monstruo, digamos, ni siquiera bíblico, ¿no? Porque es de los mitos hebreos que cuenta Graves, sí.
Bueno, dale. Repito, negro, estoy muy feliz porque esta mañana en la cola para retirar las entradas para el San Martín escuché con gran agrado que la gente hablaba maravillas de vos. Dice,
sí, fabuloso. Mis tías.
Dice, muchas felicidades por tu presentación esta noche.
Gracias. Néstor y Ana son de Congreso. Bueno, nos felicitan. Lo mismo Teresa de San Cristóbal, que nos vio en el Teatro San Martín. Y el Vasco de Tejedor pregunta por qué las bailarinas andan en punta de pie. Quiere saber si no es mejor contratar bailarinas más altas, en fin.
Dolina, casi nos matan por colarnos. Zafamos. pero volvé al teatro los viernes porque la próxima podemos morir. Saludos para Juan y Caro. Que le devolvamos el folletín después.
Bueno, Artillo Saborín dice Dolina, para mí el Merín del Quevediano no es otra cosa que el bigote estilo San Nicolás II cuando señalaba con el dedo índice al pueblo ruso arengándolo para ir a la guerra. Artillo Saborín.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene?
Nada.
Silvina de Castelar quiere saber si sabemos algún pase mágico para curar el ojeado. Ninguno, no existe el ojeado.
¿Cómo que no existe? Por favor,
que no le convenga a usted
no
quiere decir que no existe.
Que no le convenga es una cosa, usted lo quiera negar. Cuando te miran mucho te pasan de ojo.
Hola.
¿Usted no vio nunca esos tipos que cortan la bayonesa?
Sí, no, jamás vi.
Lo miran a usted cuando está haciendo bayonesa,
sí.
Tiene mirada fuerte y se corta la bayonesa. Sus ingredientes se dispersan.
No.
Se desligan.
Josefina, la del colmotador de Radio El Mundo, le curaba la ojeadura a todos los de la radio y después se descomponía ella.
Sí, claro.
Se
descompone ella. Sí. Y eso es con un plato de agua.
Ahí va, una palangana.
Y con, con unos gotas de aceite que forman como ojos.
Ahí va.
Que son los ojos del que te miró.
Sí.
Vos ves ahí y ves, mirá quién era.
Pobre mujer, ¿sabes?
Esto, hay una técnica para hacerlo y te la pueden enseñar únicamente el día de Navidad.
¿Para curar el ojeado?
Claro. El día de Navidad, el que lo sabe te lo puede enseñar. Si no, no te puede enseñar.
No,
porque no lo aprendes.
Eso. La técnica decían también que este día había que estar abajo de una higuera. Porque
no,
si no,
no, eso
salía.
No decían, no decían.
Ah, yo lo escuché así.
Sí, usted lo escuchó mal, porque está escuchando gente supersticiosa.
Escúcheme, Rolón.
No hay ninguna necesidad de estar fuera abajo de una higuera, señor.
Cuando el señor Dolina firmaba autógrafos arriba del escenario del anfiteatro Humberto de Nito,
sí,
nosotros nos retiramos, había una escalera enorme ahí.
Sí.
¿Por qué no pasó por abajo usted que le esquivó?
Claro.
Pues ¿por qué? Que se caiga el tipo que está arriba de él.
Sí. Barriga. No.
No, porque usted es supersticioso,
yo
pero...
Yo no soy supersticioso.
Además tiene supersticiones que no sirven, no como las nuestras.
No,
se cumplen todas, sí. Las suyas no, señor.
Yo no soy supersticioso.
¿Qué no?
Bueno, acá no, dijo Rolón.
Bueno. El mal de ojo sí existe realmente,
sí.
Y lo lamento, ¿no?
Pero usted se da cuenta
tanta
que
tanta gente
usted es como
mal de
comunicador
ojo
social que
¿qué?
Como un comunicador social.
Esa es otra superstición, ¿no ve?
Usted puede asustar a la gente haciéndole creer que
claro, si no fuera comunicador social la asustaría a la gente.
Sí, no le quedaría otra.
Asustando gente, el nuevo programa de Radio Continental. ¡Rajemo! Asustando gente, llamaba al programa de Orson Welles, aquel donde estaban pasando, aquel del año 1939, donde para promover una película, creo, no era una película, sino un radioteatro, sobre la obra de Welles que se llama La Guerra de los Mundos,
sí.
Hicieron aparecer unos locutores que interrumpían la música y decían que efectivamente unos extraterrestres habían aterrizado no sé dónde. Y la gente se lo creyó, y se armó un tole-tole ahí. Eso era asustar a la gente. Estaban pasando música, yo escuché eso. Y le encantará saber que una o dos canciones antes de la información, ¿sabe qué pasaban?
No.
La comparsita.
Sí,
sí. La comparsita formó parte del programa musical de ese día. Bueno. Hacemos una pausa y regresamos.
Presenta este tramo.
Un momento.
Ah, saludo último momento.
Saludo para Carola y Mundo de 88 y 93 años. Dice que escuchan todas las noches la radio. Los chicos de San Martín envían este saludo.
Y ahora sí. Vamos al bloque siguiente.
Lotería de la provincia de Buenos Aires presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este.
Me duele este diente.
¿Cuál?
O cómo solucionar los problemas dentales en las vacaciones, o te escribo desde Miami pero estoy viendo el diablo en calzoncillos, es decir, el problema del dolor de dientes en vacaciones, cuando usted está a lo mejor en la playa, en un lugar cuyas disposiciones odontológicas no conoce.
Claro.
Así que vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Dolor de dientes, si le agarra dolor de dientes en Miami,
sí.
Lávese la boca antes de hablar de mi hermana. Ah, no. Lávese la boca con buches de agua tibia y pase hilo dental entre los dientes.
¿Estás
loco? ¿Me va a doler más?
Le entra en la carie el hilo.
Para eliminar cualquier partícula de comida que haya quedado entre los dientes. Me duelen los dientes, no que los tengo sucios. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra, doctor? Coloque una compresa fría en la parte externa de la mejilla.
A una papa.
Un sapo.
Un sapo, lo mejor es un sapo. Si a usted no le da miedo, un sapo y santo remedio.
¿Cómo
usted? El sapo es este. Usted va al dentista.
¿Quién le enseñó? ¿El del ojeo le enseñó lo del sapo?
No, no. Dentista, señores dentistas, como el doctor Raúl Barragán, por ejemplo, tienen un sapo en el cajón de su escritorio. Vos lo vas a ver y a veces él abre para sacar un lapicero y yo veo que salta algo adentro. Es un sapo que él tiene por si le falla todo. Él primero te da, te saca la muela, te la deja, te hace el implante, lo que sea. Pero si falla todo, el tipo cacha el sapo y le dice, Felipe,
toma como yo el sapo.
Este es para vos.
No pasa jamás el sapo.
No.
Pero mejor, porque, a ver, explíqueme usted cuál es el
sapo está frío siempre, doctor.
Si la panza del sapo es
la
fría.
La panza del sapo está fría. Y el frío, especialmente el frío batracio,
ahí va,
alivia los dolores. Lo que pasa es que hay gente que le tiene prevención, miedo o asco.
Le da asco el sapo.
Andar con un sapo en la mejilla.
Pero sí, es que
la gente, por ejemplo, se ata un pañuelo.
Sí.
Y pone al sapo entre la tela y su cara y anda por la calle. Y por ahí hay un 100 no es de rechazo. Usted por ahí le dice algo a una mina. Adiós, no quiere que la acompañe. Y la mina por ahí se resiste a dejarse acompañar por un señor que tiene un sapo pegado a la mejilla, todo con un pañuelo.
Sí.
Son prevenciones. Lamentablemente son prevenciones. Yo fui a bailar una vez a la Sarmiento con este...
Con el sapo puesto.
Y no me salía las minas. No me salía. Le digo, dígame la verdad, ¿es por el sapo? Y dice, no sé. Le digo, me duele la muela. ¿Qué quiere, que me quede sin bailar?
Claro. Está muy bien.
Yo a la noche me voy a quedar sin bailar porque me duele la muela. No, señor. Me pongo el sapo, santo remedio. Pero si me lo saco, me empiezo a doler otra vez. Le digo a la mina. Dice, ¿a mí qué me importa? Me dice la mina.
Pero el sapo no tiene poder anestésico.
Sí.
Pero tiene la panza fría, ¿no?
¿Es alguna cosa, alguna hormona, algún líquido?
No, señor, no trate de buscar la superstición.
No pregunte.
Si
le calma, ¿para qué va a preguntar?
Ahora, hay que llevar un sapo a Miami, porque en Miami no debe haber mucho
sapo. No hay sapo en Miami.
No hay sapo. Yo estuve por Miami dando vueltas, ni un sapo. Será muy lindo lo que será, será. Muy lindo, pero sapo, no. No sabemos los argentinos valorar lo que tenemos.
Los sapos, dice.
Los sapos argentinos son los mejores del mundo.
Sí, señor. Los reclaman en todo el mundo.
En todo el mundo. Cuando quieren, por ejemplo, cortarle los trucos a un mago, un sapo argentino.
Ah, porque también le cortan los trucos a los magos.
El sapo se lleva un sapo a un tipo que adivina la suerte y no le adivina nada. En serio. Y el tipo le va a decir.
A Pablo hay que preguntarle qué
pasa. ¿Es cierto? El mago le dice, si hay alguno con un sapo acá,
que se mete en la sala.
El sapo corta todo. Corta todo procedimiento mental, lo corta. Toda adivinanza, toda clarividencia.
No lo sabe esto el sapo, ¿eh?
Sí, no lo sabe. Si lo supiera, el mundo sería de los sapos.
Sí. Agradézcalo eso.
Si lo supiera, no serían sapos.
Claro,
claro. Bueno, en todo caso, cómprese un sapo, si va a Miami, pero...
¿Dónde compré un sapo?
¿Por qué lado?
¿Qué? ¿Dónde?
En un
supermercado.
Pero una veterinaria, ¿no?
Una veterinaria,
¿no?
Dice, deme un sapo, ya. Envuélvame un sapo. Debe dos, por las dudas, se le muere uno.
Lo tiene
y lo esconde uno en cada bolsillo en el avión, que no lo vean, porque por ahí empiezan con eso de que no te lo dejo entrar, qué sé yo.
¿Usted no puede entrar un sapo a otro país?
¿Y qué? ¿Puedo entrar yo? No va a poder entrar un pobre animal.
No, por lo mismo que no puede entrar con otras cosas a otro país.
¿Qué otras cosas?
Por ejemplo, con un sangüí de milanesa.
¿Por cuestiones de bromatología?
También.
¿Pero cómo que no puedo entrar con un sangüí de milanesa?
No, señor.
¿No me puedo llevar nada para morfar?
No.
Yo en los viajes, cuando voy en el avión, me llevo toda la vianda.
No, lo veo que dice cuando usted firma...
Con la fruta no podés entrar.
No, cuando usted llena el papelito para la visa,
sí.
Ahí le indica que no puede entrar al país con ningún tipo de alimentos.
Ahí le avisa.
Sí, sí. Pero la fruta también, ponele, vos llevas una banana, te
no
la vas
podés.
Comiendo, ponele.
Sí.
Te vas comiendo una banana, sí. Hola, ¿qué tal? Lo saludas al tipo. ¿Y qué te dice?
Déjela.
Lárguela, dice. Sí.
Sí. Va a Brasil, le dice, ¿para qué hace largo? ¿Para qué trae banana acá? Le dice, claro. Brasil.
No, no, pero la tenés que tirar, dice, sí. Déjela acá. Póngala acá.
Exactamente, tienen un lugar de donde deja sí. Todas las cosas que no puede pasar. Por ejemplo, si usted se olvidó de guardar eso, la tijera en la valija que va al depósito, ¿sí? Por ejemplo, le ha pasado a nuestra amiga Norma, que sí, viaja bien, a veces sí. Con la tijera, ¿no? La tiene que dejar ahí.
¿A dónde la tiene que dejar?
Ahí al costado de pero donde está la
no
gente
es
de aduana.
Tijera, es una banana.
No importa.
Usted no sabe diferenciar una tijera de una banana.
Sí, pero déjela ahí al lado de la tijera.
¿A la banana?
Sí. Le doy presión.
¿Por qué no me espera un cacho? Me la termino de morfar.
No, y me si la no tengo... sabe qué hace,
sí.
Se pone al final de la cola y se va
con
comiendo.
La banana.
Claro.
Ah, se la va comiendo de a poquito.
Claro. Y cuando termina de comerla, pasa.
No, señor, yo tengo lugar en la cola, me esperan. Me esperen todos que me la termine de comer.
Ah, claro, la gente acá.
Ah, imagina... Y yo la como despacito, ¿eh?
Dale, flaco.
Te digo que incluso causo desconcierto. Porque me meto mucha banana dentro de la boca y todo dice, ah, y enseguida se la come. Y la saco y no me comí más que un cachito.
Claro.
¿Le gusta juguetear?
Claro.
Eso para dar, para molestar a los demás o para darles envidia.
No.
No, por no ahí, porque para él lo desea, como los chocolatines.
No me toma en serio, se ve, ¿eh?
Porque le gusta.
Claro. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, ¿y cómo pasar un sapo por la aduana? Quiere un sapo, no una banana. Una banana no le cura el dolor de muelas en Miami.
Bueno, uno, sapo, sí. No, tiene que esperar y de última...
En el bolsillo, ¿quién se va a dar cuenta?
Si usted le dice sapo, se quede claro. Quieto ahí, lo tiene.
No, pero... En el monedero...
¿Sabe dónde se van a dar cuenta? ¿Vio cuando usted lo hacen pasar caminando por ese lugar con los rayos X?
Sí.
Ahí le va a salir el sapo.
¿Y si no tiene metal
no,
el sapo?
No, el sapo no tiene metal, que usted lleva...
¿Qué tiene que ver? El metal hace ruido, pero el otro lo ve.
Eso que hay en los bares para jugar, no...
No, no, pero el metal, si usted tiene algo de metal, le va a sonar un...
No, yo me lo pongo incluso bajo la gorra, el sapo.
Está bien, claro, ahí no se lo
detecta. En el bolsillo, un sapo en el bolsillo, el pantalón viene ahí entre las monedas.
Pero le va a salir.
Pero se mueve, empiezan a mover las monedas.
Claro.
¿Y sin qué le pasa a ustedes?
Bueno, ¿qué tenés, un sapo?
Dientes fracturados, póngase que usted tiene en Miami. Ah. ¿Cómo dientes fracturados? ¿Cómo?
¿Le rompió
el
diente?
¿Se le quiebra el diente?
Mira vos.
Dice... Lave con agua y luego acuda a un odontólogo.
Sacuda.
Cualquiera. Y luego sacuda, ¿no?
Sí, sacuda el...
Sacuda el diente. Si tienes esmalte para uñas, ¿qué se lo pega?
¿Le pinta el diente?
No, no, dice que el esmalte para uñas pega los dientes. Mirá pegamento. Vos, yo no voy más al dentista.
¿Con el sapo y el esmalte para uñas?
Claro, y ahora la cútex.
Ah, sí, está.
¿Qué? La Cutex, la fábrica Cutex de esmalte,
sí.
Que ahora, más que pintarse las uñas, para la gente que se le rompe el diente.
Se dedica a
la... Se le rompió un diente, Cutex.
Y para que no se sale más. Y lo pega para siempre Cutex.
No, no más las uñas sin color. Es la lengua, esa era la lengua.
Sí, pero este es otro producto, ¿no?
Es otro producto,
para
sí.
Pintar rolones,
es parecido.
Para pegar.
Sí, como la gotita. Es de la línea Cutex.
Sí.
Pegadiente se llama.
Ajá.
Pero hay que ver dónde se lo pega.
Y no, pero tiene que estar bien que sepa, ¿eh?
Porque sí, porque por ahí te lo pegás mirando para adentro el diente. Claro, y te queda a la vista todo el sarro.
Y ahí sí, después lo tiene que pintar con esmalte.
Claro.
No, pero le queda por ahí... Inclinado para adentro, el diente.
La mordida al revés.
Claro.
Tenés que meterte los sándwiches a dos vueltas. Pues.
Bueno, después,
diente salido de su lugar. Oh, ¿cómo salido de su lugar?
Sí, guarda el diente.
Se salió
la
el diente, o sea, no es que
cayó.
Se partió ni nada. No, se salió el diente. Tomó la decisión de marchar.
Salió, de un modo misterioso.
Un diente
se le piantó.
Independiente, por así. No, un diente soberano.
Claro.
¿Cómo puede pasar eso, no? Eso pasa cuando el diente... ¿Qué?
Cuando el diente no tiene vida propia. El diente no piensa.
Sin embargo, él tiene. El tipo está durmiendo, se levanta y se le fue el diente, se le escapó. Se le salió del lugar.
A ver, a lo mejor usted dormido no se da vuelta, se golpea y se le cae.
A golpear yo mismo, ¿sí que estoy loco? Estoy dormido, ¿no?
No, pero se golpea... Contra la mesita de luz.
Menos contra la mesita de luz. Me voy a levantar. ¡Ah, la mesita de luz! ¡Oh!
No, señor.
Me salió un diente.
Discúlpeme, ¿usted no utiliza la mesita de luz para dormir?
¿Para golpearme? No.
No, para dormir.
Para dormir.
¿Usted tiene la cama para
que se acuerda la cama? ¿Cómo quiere que duerma? ¿Parado al lado del velador? Abriendo las patas con el velador entre las patas, mirando así.
Y teniendo la cama que está incómoda, ¿para qué va a dormir arriba de la mesa de luz?
No, no dije arriba, digo, pero no, usted, por ejemplo,
le sobra por todas partes.
Se acuesta boca abajo, no, no pone la mano para que no caiga en el vacío sobre la mesita de luz. No, exactamente.
No. Se queda electrocutado.
Ni cuando duermo boca abajo, ni cuando duermo boca arriba, ni para el costado, nunca pongo la mano arriba de la mesita de luz. Además, está lleno de sándwiches, de yogur.
Qué roñoso.
De cosas que...
De la espiral está ahí.
Claro, que voy a meter la mano, me enchastro todo ahí.
Ah, bueno, está bien, porque es una buena técnica, digo.
¿Qué buena técnica para qué?
Usted sabe que, por el tema del brazo...
Nunca lo hice.
Si a usted le queda colgando, usted de noche salta.
¿Cómo, cómo?
Salta en la cama. Nunca tuvo así,
o eso se lo ha contado algún paciente a usted.
No.
¿Cómo es el asunto? ¿Qué te queda colgando?
Claro.
Veo que el brazo... acá, empiece de nuevo, porque me...
Sí, a mí me confundió.
Veo que a veces uno le... Es como si le sobrara un brazo para dormir, que no sabe cómo acomodarse, que está muy incómodo.
No. Sí, a veces uno se pone al borde de la cama...
Pobre hombre.
Al borde de la cama y lo deja colgando.
Pobre hombre. ¿Deja el brazo colgando usted?
¿Lo deja colgando?
No, sí. Porque yo tengo una cama muy bajita. Entonces no me cuelga, sino que me arrastra el brazo. Y por ahí entra alguno en la pieza y me pisa los dedos.
Claro.
Y lo dejo colgando. Lo que hago entonces es, dejo el brazo colgando, pero lo que me sobra lo meto bajo la cama.
¿Lo engancha con el colchón?
Claro, no con el... Sí, entre los dedos, entre los flejes de la turca.
Claro, los flejes.
Claro, eso sí lo hago.
Lo mismo debe hacer, ¿no lo hace con los pies? ¿No mete los pies allá donde termina el colchón entre
ese... ¿Usted dónde duerme?
Ay, el señor tiene una cama aquí.
No, no. Yo le voy a contar lo que me pasó. A ver si puedo contarlo, porque no es muy radial. En una pensión de Mar del Plata hace muchos años. Yo no iba a hotel 5 estrellas.
Claro.
Entonces íbamos 3 o 4, ahí unas piezas. Quedaba más cerca del Océano Pacífico que del Atlántico.
Hasta por el Estadio San Martín.
Y entonces, a mí me había tocado dormir en una cama que era muy corta.
Sí.
Entonces el pie me sobraba. Pero lo peor era que inmediatamente después de la finalización de la cama venía la puerta. La puerta de entrada de la habitación.
Sí.
Y una noche calcé la pata contra la pared fuera del colchón.
Sí.
Casi como en una horqueta.
Sí.
Y quedó obstruyendo la apertura de la puerta. Y llegó un tipo que venía tarde, que había ido al casino, no sé qué. Y empezó a querer abrir la puerta y yo lo estaba trabando con
la pata.
Y empezó a empujar el tipo y yo a gritar de adentro. ¡Ah! ¡Oh, ¡pará! ¡Pará! ¡Levántame! ¡Pará! ¡Un escándalo! Nos echaron.
Bueno, ve que a veces es incómodo acomodarla... Incómodo acomodarme, perdóneme Alejandro, pero es difícil de acomodar el cuerpo en una cama.
Ah, es difícil acomodar el cuerpo en cualquier lado.
Es lindo dormir en diagonal.
Sí, nosotros tenemos una
fundación. Diagonal Norte.
En una fundación con Estronati, es difícil acomodar.
¿Así?
El cuerpo en cualquier lado.
Ajá.
Y bueno, que la gente que no la puede, que no puede acomodar su cuerpo,
la postura,
ustedes lo ayudan, nosotros lo ayudamos, decimos qué es lo que quiere acomodar y dónde, y nosotros le decimos cómo.
Ah, está bien.
Por ejemplo, quiere acomodar el brazo abajo de la cama, muy bien, como le dije yo, mete el brazo abajo de la cama, cuélguese del colchón por debajo y se ríe de Janeiro.
No, la cuestión.
¿Y abrir el cajón de la mesa luz?
Yo lo hago. ¡Ay, Rolón lo abre! ¿Y qué?
Y apoya el brazo ahí.
¿Te apoya?
Hay que regalar una cama.
Sí, pobre. ¿Por qué duerme en una marinera arriba de todo?
Porque no, no me gusta. Además, vio que para dormir cada uno elige la posición que más cómodo le...
¿Y cuál le cabe?
No sé, no me digas eso.
¿Eh? ¿Cuál le gusta
más? Usted dice eso, cada vez que va alguien a su casa, dice, bueno, cada uno elige la posición que más le convenga.
A suerte y verdad, dice.
Claro, aquí es así. Claro.
Libre albedrío.
Ah, ¿usted cómo duerme? ¿Usted boca arriba, boca abajo, de costado?
Yo no duermo.
Usted duerme muy poco. ¿Qué sé yo?
Si duermo boca arriba se ahoga.
Estoy siempre despierto.
¿Sí? ¿Sí? Ocupa los perros también.
No, sí, vivo en una perrera yo, así que... Ya me acostumbré a vivir sin dormir. Así que no duermo. Pero cuando duermo me sueño que estoy despierto. Eso es lo peor.
Ah, ¿y que sueña que hace actividades como cuando está despierto?
No, que no hago actividades como cuando estoy despierto. Sueño que estoy despierto, que me quiero dormir y no puedo. O sea, sueño que no me puedo dormir. Y puedo porque me dormí, si no, no soñaría. Y soñar que uno no puede y poder es muy melancólico.
Uh-huh.
Poder hacer algo y creer que no lo está haciendo. Y ahí cuando sueño que estoy despierto, ¿qué pasa? Me despierto. El que sueña que se despierta, se despierta.
Eso dicen.
El que sueña que se muere, y el que sueña...
Y así.
Y así.
Ah, pero, ojo, porque eso le puede traer, se lo digo como psicólogo que soy.
Sí, psicólogo, señor.
Mire usted, no parece.
Bueno, no parece, ¿eh?
Le
no
puede
parece.
Traer un estado confusional, ¿eh?
Ah, confusión.
Confusional.
Confusional.
Sí. No, un estado confusional, porque a lo mejor usted, si sueña que está despierto, por ahí en algún momento no va a poder discernir. Si está soñando o está despierto.
Y le pregunta a algún conocido.
Y pero en el sueño también le puede preguntar a alguno.
Ah, y vio cómo son los conocidos de los sueños, ¿no? Que andan siempre atrasados de noticias.
Sí.
Algunos ni se enteran que se han muerto ellos mismos. Bueno, continuamos con los dientes.
Ah, pero
me viene a hablar de sueños.
Y pero la cama veo como uno deja los dientes abajo de la almohada.
El diente salió de su lugar, o sea, el diente que misteriosamente le desaparece. Primero hay que capturar el diente, a ver dónde fue a parar.
Hay que capturar.
Claro, hay que se le salió de su lugar por lo que sea.
Sí.
Lo tienen que buscar el diente, si no lo encuentran.
Que nadie se vaya.
Un momento, vamos a palpar de dientes a todos. Dice, coloque el diente nuevamente en su lugar.
Ah, lo encontró.
Claro. Ahora, si no lo puede reinsertar, embrómese.
No es tan fácil reinsertar.
Métalo en un recipiente con leche para sí. preservarlo. O en saliva. El diente...
Un recipiente con saliva.
Ya, un recipiente con saliva y mete el diente.
Ahí donde está la dentadura postiza,
aproveche. Y le conserva el diente hasta que usted va al dentista.
¿La escupida? Perdón.
La saliva.
La saliva.
¿Y cómo se llena un recipiente con saliva?
¿Cómo que lo llena?
¿Y cómo lo llena? Con saliva.
Con saliva. O sea, con saliva.
Con saliva, Rolón. Agarró un recipiente.
Si hace contar chistes de gente que comía limón. Y esto se le hace agua a la boca.
Ah, ¿no? Discúlpeme, ¿no?
Porque y lleva el diente ensalivado. Por así decirlo.
Por ahí se salva.
Claro. Y dice, le traigo este diente a ver si me lo salva.
Ah, pero tiene que... Perdón, ¿no?
Sí.
La misma saliva de la persona que se...
Ah, eso no dice.
Tiene que ser de usted la saliva, Rolando.
Me parece que
por ahí la saliva propia, otro, el diente la rechaza.
El diente la rechaza, sí, la saliva no es la de siempre.
No es compatible la saliva de otra persona con el diente.
Ahí tiene otro pH. Sí, no sé.
No sé dónde vive, pero... no. No sé dónde.
Bueno, y así le puede aguantar media hora el diente. Tampoco creo que lo va a tener un mes el diente, ¿eh?
Media hora.
Usted le golpea al dentista y le dice...
Margam.
Doctor, atiéndame que aquí le traigo el diente en un recipiente con leche o con saliva, no sé. Lo que a usted más le guste, ¿no?
Bueno, está bien con leche.
Bueno.
Pero, ¿y después cómo es el sistema
dice,
para comerlo?
Está recorriendo. ¿Cómo es el sistema? Eso lo sabe el dentista, pero usted lo que tiene que hacer es llevarle el diente que se le cayó al dentista. Ahora, el asunto es si son las 2 de la mañana.
Bueno, es una urgencia. Los profesionales de la salud saben que pueden ser molestados a cualquier
hora. Sí, saben, pero no están. El cocaína no sale.
¿Cómo que no? ¿Usted probó alguna vez? El doctor Barragán, por ejemplo, que es su médico, su nombre es él.
¿El licenciado Rolón?
Sí.
Buenas tardes, mire, una urgencia.
Buenas tardes, no, buenas noches, las 3 de la mañana.
Ah, buenas noches, doctor. ¿Una urgencia?
¿Qué pasa?
Se me salió un diente, doctor. Y aquí lo traigo...
No, mañana a partir de las 11 de la mañana está abierto el consultorio.
Ah, pero ¿sabe qué? Discúlpeme, ¿no?
Usted lo va a despabilar.
No sé cómo lo va a tomar, pero el diente, si dentro de los 30 minutos
sí.
no me lo ponen, se pierde el diente. Pierde toda su vigencia.
Lo hacemos todo el diente. Le hacemos un diente.
Pará de bostezar, ponle el diente a mi amigo acá. Pará de bostezar y tirar el diente.
Lo pedimos por la buena. Ahora te lo pedimos por las manos.
Pero vos...
Andá a prender el torno y poneme el diente. Y mejor que me quede lindo.
Andar prendiendo la luz del consultorio.
Usted, ¿usted es un paciente o un patotero?
Un paciente patotero.
Decirle a tu mujer que se tape cuando duerme.
Qué polivillo que son las polillas en el mismo consultorio.
Bueno, yo después levanto acá el catre y... Pero, ¿y qué lo trae?
Que la mala polilla que me voy a sentarle así yo.
¿Qué es ese líquido? ¿Qué lo trae el diente?
Yo lo traigo de acá.
¿Qué es eso? No, no es...
Diente.
Sí, pero...
Diente en saliva.
¿Y qué, usted pretende que yo agarre el diente?
¿Y para qué sos dentista?
El dentista le tiene ajo a la saliva.
Bueno, último consejo, ¿sí? Objetos entre los dientes.
¡Oh! Se le mete algo entre los dientes.
Ah, entre diente y diente.
Entre diente y diente. Y a veces es algo grande.
¡Ah, qué feo!
Es muy grande lo que se te mete entre diente y diente. Un amigo se le metió, por ejemplo, un dado.
¡Un dado! Ahí le faltaban dos dientes al tipo.
No, tenía...
Tenía mucha apertura.
No, se le metió un dado. No tenía ni mucha apertura, ni le faltaban los dientes, ni nada. Se le metió el dado, se le abrió mucho el diente.
Ah, claro.
Él hizo como que iba a morder el dado, porque no sé...
Por jugar.
Un chiste, por hacerle un chiste a la novia.
Para que se mirá cómo me queda el dado. Y que después no lo podía sacar.
Y después no lo podía... No lo pudo sacar nunca.
Pensé
en sonreír y se le veía un 4. Se le ensanchó
la mandíbula.
La mandíbula,
claro,
porque
va desplazando los otros dientes.
No, va desplazando, no, los desplazó directamente. Si no, ¿dónde lo va a tener el diente?
Ya fue.
No. Y usted, por ejemplo, si quiere ponerse los dientes más anchos, que a mí me gustaría tener mandíbula más ancha, ¿no?
Mandíbula más ancha.
Como una amiga mía.
Que sonríen, ¿no?
Y... ¿Usted no me los puede separar un poco los dientes, doctor? Le mete un goruta.
¿Un tarugo?
Un taquito de madera entre diente y diente y poco a poco se le van separando. Cuando querés acordarse lo tenés el doble y te reís.
¿Pero por qué quieres hacer
eso? Y eso de la televisión que se ría, es porque se han hecho... el implante interdental de gorutas.
Pero si ¿sí, le parece más lindo, más elegante?
Sí,
claro, tiene la sonrisa más fácil, más simpática.
La sonrisa franca y la mandíbula ancha es una cosa que gusta mucho a las mujeres porque tiene un aspecto atlético y hercúleo. Por ahora voy a hacer todo con los dientes, ¿no?
Sí,
sí. Bueno.
Es muy caro. No, pero no se hace eso. Esto es una agresión al cuerpo, si no. Se hace como violos.
Sí, como yo vengo acá que me hagas
¿A qué te dedicas?
¿Qué dice ahí en la placa?
Yo soy odontólogo.
Odontólogo y etcétera.
No, pero justamente como soy odontólogo, yo trabajo para la mejor salud de un paciente y no para la locura de un paciente. Que si usted se le ocurre que le saque diente por medio porque le gusta así,
también.
Uno sí, uno no, yo le tengo que sacar los dientes.
Sí, eso le iba a pedir. Pero de arriba, de abajo con oftalmólogo, de arriba me saca uno sí, uno no. Pero no se equivoque, porque por ahí hay muchos que te sacan dos seguidos. Y sabes cómo quedás, ¿no? Un asco.
¿Usted no es ortodoncista?
Sí, también.
Y lo tiene que hacer.
Una secta, ¿no?
No, señor.
Se va muy mal, me han dicho.
No, es una técnica que si usted necesita yo le puedo hacer.
No. Yo quiero que usted me saque un diente, sí, uno no, para chiflar. ¿Ve que no me sale?
Claro, que ese chico no
yo sale. Yo quiero chiflar entre dientes. Como tengo todos los dientes, no sale nada.
No, yo no hago esa cosa. No, no, porque eso va en contra de la salud.
¿Y qué es lo que hace usted? Discúlpeme.
Si tiene usted alguna caries, yo le puedo hacer
el conducto.
Agarrar la caries, hacer si quiere le hago el conducto.
¿Implante?
¿El implante? Sí. O bueno, usted, perdón. ¿Usted sabe cómo es la técnica del implante?
No.
Bueno, entonces yo lo voy a explicar, porque no es, hágame un implante.
Es doloroso.
Es doloroso. Tarda mucho tiempo, meses.
Ah, ¿meses? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Estar meses? ¿Me está doliendo meses?
No, no le va a doler. No, ya no le duele.
Me siento en el sillón y me tiene ahí un mes.
No, señor.
Y
no.
Los que están atrás dicen, che, ¿cómo estaba? Sí.
No, no. Yo primero le saco usted el diente de la muela.
Sí. ¿Cómo?
Que está mala.
¿Qué está mala? Ya está ausente, no mala.
Ah, bueno, le... Ya, si perdió la raíz, todo, no hay problema. Si no, le tengo que sacar la raíz. Una vez que está ahí, ¿sabe qué tengo que hacer?
No.
Tengo que agarrar un tornillo y perforarle el hueso.
Ah.
Clavárselo en el hueso de la mandíbula.
Y dejárselo... ¿Con un taladro, ponele? O con un
es algo parecido.
Debe doler, ¿no? Para
sí. Sí, es doloroso, por eso le digo. Porque tengo que dejarlo como un mes para ver si su organismo no lo rechaza. Si el organismo no lo rechaza, se lo saco.
Sí.
Le pongo...
Y si no lo rechaza, ¿para qué se lo saca?
Sí, claro. Tarda mucho usted en el
porque explicar. Después le voy a poner el diente sobre este...
No, mire, hablando mal y pronto. Primero, ¿a dónde me lo puede poner el diente? Yo puedo elegir, ya que me lo implanta, póngamelo donde yo elija.
Y donde le falte.
Sí. No, ¿dónde me falte? Donde... Claro. Justamente donde me falte. A mí me gustaría tener unos dientes supernumerarios acá en el paladar de arriba.
Ah, eso tiene
que estar. En el medio del paladar.
¿Para qué quiero un diente?
Para masticar más rápido. Claro, porque
para ayudar a la masticación.
Mira, donde yo trabajo me dan 10 minutos para comer. Y a mí me gusta mucho la carne y no la puedo masticar.
Uy, carne dura.
Estoy enfermo.
Sí, ya me di cuenta.
Así que usted me pone 4 o 5 dientes ahí y listo. Y después sabe... Discúlpeme, ¿no? ¿En alguna otra parte del cuerpo usted no me puede poner dientes para que yo pueda morder? Ponele...
Acá en la axila.
En la axila. Me pone dientes en la axila.
¿Qué va? Triturando.
Y yo, por ejemplo, me pongo un pan abajo del brazo y lo voy masticando.
Como la gallina.
¿No puede?
No. Eso es...
Sin embargo, un japonés llamado Ho Chi Minh llevaba en la axila un peluquín.
No es lo mismo. No, si usted quiere le vendo una dentadura postiza y usted se la pone
abajo. No es lo mismo, se da cuenta todo el mundo cuando se da cuenta. Lamentablemente ya estamos en un punto de la civilización en que una dentadura postiza ya todo el mundo la mira con cierto desdén. Especialmente cuando uno la deja
adentro del
baño.
Y cuando es ajena.
Pero bueno, está bien, ¿qué quiere? ¿Que le ponga abajo del brazo?
No, le pregunto.
¿Dónde quiere? A ver, ya, a ver si me deja dormir. ¿Dónde quiere que le ponga un diente?
En la oreja, como sacapunta.
Pues, mire, si hay gente que se pone aro en el ombligo, porque yo no le puedo poner un diente. Está bien,
no,
quiere
no me
diente?
Cargues a mí.
Sí,
no.
Sí, que es un piercing dental, quiere usted.
¿Cómo?
Un piercing dental. ¿Qué quiere? ¿Que le haga el agujerito acá y la oreja y le pongo el diente?
¡Ah, qué lindo! En vez de un arito, un diente.
Un colgante.
Un diente, sí. Un
diente. Sí.
¿Pero cumple la función de diente o es adorno nada más?
No. Tiene que estar muy hábil con la oreja.
Sí. Se pueden implantar dientes en la oreja. Lo difícil es morderla.
Claro, moverla.
Bueno, mire... Discúlpeme, en vista de cómo atiende usted a los clientes...
Muy desagradable.
Muy desagradable.
Pero perdón, hace media hora que me tiene acá, me despertó, me despabiló a 3 de la mañana, no me va a decir que ahora se va a ir sin hacerse nada. Ahora usted algo se va a hacer acá y me va a pagar.
Y bueno, ¿qué podemos hacer?
Qué malo.
¿Qué es lo más rápido que hace usted, digamos?
Lo más rápido, limpieza.
Limpieza, bueno, láveme un poco. Sí.
Que me lo malguerea un poco.
No, le voy a dar una limpieza.
¿Por qué
de
no me, ¿Por qué no me baldea la camioneta?
Pausa. Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de Radio Continental y la bodega de Café Tortoni, el maestro Arnaldo Carlos Garcés.
A ver. Bueno, José le pide Penas que matan al maestro.
Penas que
¿verdad?
Matan. ¿La cantamos, Penas que matan nosotros?
Sí que la canta.
Sí, ¿cuál era?
Volaron para siempre las ilusiones mías, que amé con la inocencia de la primera edad. No volverán a darme como era aquellos días, momentos deliciosos de gratas alegrías.
Esa era Penas.
Bien. Muy bien, maestro. Ya
otro día sí lo canta.
Ya que andamos por el lado de las penas, ¿por qué no canta Con pena y amor?
Con pena y amor es, claro, que es el autor de esto. A mí me gusta la introducción de este vals de Serrano, Serranito y de Rodrigo Salmé. Tiene un programa, ahora no sé si lo vieron, se lo sabe. Esto. Thank you.
lleno de amor.
Con pena y amor, que lo piden poco y es un lindo bar que cantaba Héctor Mauro. Discúlpenme.
Bueno, por aquí Sol le quiere dedicar a Anita y Sasa, o Sasa, un poquito de la milonga de Albornoz.
Ajá.
Sí, vino de lejos la chica, ¿eh?
Bueno.
Desde el fondo, ¿sí?
Un cachito quiere.
Sí, le para el instrumento.
Contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del zambergo. Sus ojos ven la mañana, la mañana de aquel día de los 890, que en el bajo del Retiro se le perdieron de cuenta de amores y de truqueadas. Hasta la vida entrevero a fierro con los sargentos, con propio y forastero.
Y sigue.
Se la tienen bien jurada, más de un Tauro y más de un piso, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se me vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia, que en una milonga el tiempo es olvido y es memoria.
Dale.
Rolo. Bueno, maestro, vamos a cambiar de género. Debería dedicar,
¿eh?
Vamos a cambiar de género, si le parece, porque es muy tarde. Para Florcita.
Vamos a bailar, ¿eh? Corre las sillas, vete las viejas. Suélteme, señor.
Bueno, para Florcita de Núñez y a Constanza también, que quiere un tema, le piden la canción de Batman.
Ay. Después no duermen.
Batman.
No me toca la sala de Monty, dice.
Ah, no tengo más el violín, ¿se acuerda ese violín que tenía?
Le entró agua, la, Felisa de Villaluro.
El polaco Tomaszewski.
Thank you.
grande, maestro.
Lola y Cariné le piden qué gente averiguar.
¿Qué gente averiguar? A ver. ¿Listo? ¿Estamos? Ay. Anda más.
Sí, qué gente averiguar, qué gente averiguar, qué gente averiguar, cámara que nunca me han dado nada.
Espere que voy a buscar otro son. A ver, bueno. Aquí estamos, lo vamos a cantar bien, si podemos.
Qué gente averigua, qué gente averigua, camada y nunca me anda con nada. Que si me pongo un pantalón y una camina remendar o se ponen a decir que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Que si me pongo un pantalón y una camina remendar o se ponen a decir que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, camarada y nunca me anda con nada. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los Incas se echaron a reír y le tiraba moneditas a un camarada que yo llevaba del tiempo de cuando pasaba el otro día en la avenida de los Incas se echaron a reír y le tiraba moneditas a un cabán que yo te papa del tiempo de Solín. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara que nunca me anda a rolar. Que gente averigua, que gente averigua.
La venganza será terrible.
Nos encontraremos la próxima vez.